Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Mi apostolado debe ser el de la amistad. Charles de Foucault. Muy buenas tardes. Son muchos los mensajes que el Papa Francisco nos va dejando en su viaje a Marruecos. En breve entraremos a valorar lo ocurrido en la mañana de hoy, pero antes un pequeño recuerdo de lo ocurrido ayer. Papa Francisco se encontró con inmigrantes acogidos por Cáritas en Marruecos. Allí mandó un mensaje al mundo. Todo hombre tiene derecho a soñar y encontrar un lugar y futuro. Son palabras que no se nos pueden olvidar, más cuando son muchos los que quieren levantar muros y rechazar al otro. Decía el Papa, las sociedades de acogida se enriquecerán si saben valorizar adecuadamente la aportación de los migrantes, evitando todo tipo de discriminación y cualquier sentimiento xenófobo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues poner en práctica los cuatro verbos. ¿Los conocen?
He querido ofrecer cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar, para que quien quiera ayudar a hacer esta alianza más concreta y real pueda involucrarse con sabiduría en vez de permanecer en silencio, ayudar en lugar de aislar, construir en vez de abandonar.
Son millones los refugiados y los demás migrantes forzados. Son muchos los que piden ayuda. Y como dice el Papa, nadie puede ser indiferente ante este dolor. Recordemos la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. Había un hombre rico, Epulón, que vestía de púrpura y lino finísimo y cada día celebraba espléndidos banquetes. Un pobre, en cambio, llamado Lázaro, yacía sentado a su puerta, cubierto de llagas, deseando saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros, acercándose, le lamían sus llagas. Recordad cómo termina la parábola de Epulón y Lázaro y pensad si debemos levantar o quitar los muros, si debemos ayudar o gritar aquello de los españoles primero. Hijo, acuérdate de que tú recibiste bienes durante tu vida y Lázaro, en cambio, males. Ahora pues, aquí él es consolado y tú atormentado. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Santos de esta semana.
Pues mira, empezamos hoy en este domingo, más que el santo, es el cuarto domingo del tiempo de Cuaresma, que es el domingo letare, porque nos habla de la alegría de que en un poquitín más de un par de semanas llegamos ya a la Semana Santa y a la Pascua, con lo cual, alegría porque el Señor llega. Y el viernes, pues concluirá el año jubilar vicentino, porque el viernes se cumplen el centenario, en este caso desde 1419 hasta hoy, o sea, el sexto centenario de la muerte de San Vicente Ferrer, que celebramos el viernes, este valenciano que fue de la Orden de Predicadores, que estuvo en Italia, en España y también en Francia, que murió precisamente en Francia y que es uno de los que más sufrió por el tema del cisma de Aviñón con los papas y la división en la Iglesia. Esto es un poco los santos de esta semana.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Vamos con la actualidad. Las 2:09, no era menos en Canarias, y cómo no, la actualidad de hoy está en Marruecos. Siguiendo al Papa se encuentra Eva Fernández. Eva, ¿cómo estás? Hola, Eva.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Bueno, el Papa se encuentra ahora mismo en el almuerzo, así
Buenas tardes, Álvaro.
Sí, sí, te oímos perfectamente. Si te parece, Eva, vamos a aprovechar que el Papa está en el almuerzo para hacer resumen de lo ocurrido esta mañana. Y lo primero es la visita, la fiesta en el Centro Rural de Servicios Sociales de Temara. ¿Cómo fue ese acto?
Pues realmente ha sido lo más parecido a una fiesta de familia. El Papa ha querido acudir a una barriada pobre de Temara, en cierta forma para dar visibilidad ante Marruecos y ante el mundo, el trabajo de tres religiosas españolas como ejemplo de cristianismo real. Estas tres religiosas, no olvidemos, curan cada día a niños quemados por accidentes domésticos, dan de comer a un centenar y enseñan a leer a las madres. Y por ahí estaban, Álvaro, Sor Gloria, Sor María Luisa y Sor Magdalena, muy nerviosas, mientras un coro de unos 40 niños pobres, pero vestidos de fiesta, con sus chilas y caftanes de vivos colores, saludaban al Papa cantando, ¿no? Y por eso no hubo discursos, simplemente el Papa fue saludando una por una a todas las personas, acariciando, agradeciendo pequeños regalos de los pequeños, disfrutando de ese cariño que se vive en este centro rural. Además, hay un detalle muy significativo, Álvaro, en la enfermería, en las aulas, en los comedores, no hay símbolos cristianos, sino fotografías del rey Mohamed VI porque este centro está dedicado solo para ayudar. Digamos que evangeliza indirectamente a través de ese ejemplo de la caridad, y por eso el Papa ha ido a visitarles, para que Marruecos vea lo que es el cristianismo.
Bueno, y después el Papa tuvo el encuentro con sacerdotes, con religiosos, el Consejo Ecuménico de las Iglesias en la Catedral de Rabat. Un mensaje importante, no al proselitismo y sí a la atracción del Evangelio.
Sí, en cierta forma el Papa les recordaba, como bien has dicho, que los caminos de la misión no pasan por el proselitismo, que lleva siempre a un callejón sin salida, les decía el Papa, sino por nuestro comportamiento con Jesús y con los demás. Como decía Benedicto XVI, al que ha nombrado el cristianismo no crece por proselitismo, sino por atracción.
Vamos perdiéndote, Eva, si te parece. Vamos a escuchar ese momento en el que hablaba el Papa y a ver si mientras podemos retomar la conexión.
Porque ser cristiano no es aderir a una doctrina, ni a un templo, ni a un grupo étnico. Ser cristiano es un incontro con Jesucristo. Siamo cristiani perché siamo stati amati e incontrati e non frutti di proselitismo.
Bueno, pues estaremos pendiente para todo lo que ocurra esta tarde, ya saben, la misa y luego pues en el avión del Papa pues podemos esperar la rueda de prensa y lo que el Papa le dirá a los corresponsales, que luego Eva nos lo transmitirá. Ahora, atentos a esta frase. Yo soy feliz siendo ciego. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
El ámbito de la discapacidad en la Iglesia desde siempre ha sido un poco arrinconado, por decir así. Siempre se ha visto como un mundo muy desconocido.
Ir al encuentro de una persona que tiene una diferencia grave es un desafío. Sin embargo, las diferencias marcan el sendero de la riqueza.
La discapacidad es un mundo abierto, de color, no oscuro, y queremos tener nuestro papel activo y protagonista en la Iglesia como en todos los ámbitos. Y esta guía abre eso para que la gente sepa cómo hacerlo.
Esta semana se ha presentado la guía para la acogida eclesial, la persona con discapacidad y su lugar en la Iglesia.
Y esta guía abre las puertas y ventanas a todo el mundo, tanto fieles como presbíteros, como todo el ámbito eclesial, para que nos abran las manos y brazos y cómo hay que hacerlo, porque muchas veces el desconocimiento y la ignorancia hace que se ponga empeño, pero no se ponga de la manera más adecuada.
Mariano Fresnillo, miembro de la Comisión de Atención a las Personas con Discapacidad, nos enseña que la mejor respuesta para ofrecer a nuestra sociedad, que a veces tiende a separar a las personas más vulnerables, es sin duda alguna el arma del amor.
Naturalidad y normalidad. Ser naturales. Si tú eres una persona en la calle despistada, ciega o no, oye, te puedo ayudar, ya está, y te dirás sí o no. Y si este dice no, como he visto a veces que no, no te enfades con ella, porque dice, oye, que ciego más borde. No, no. En el fondo, resume todo esto que somos personas y no gente con discapacidad, que esa es la clave. Cuando es a la persona y no hay discapacidad, todo cambia.
Todas las personas son imágenes de Dios, y más aún, las que atesoran capacidades diferentes. Porque ahí, donde la bondad y la ternura se hacen presencia en el silencio, se esconde un corazón que ama a manos llenas.
Todo tiene solución, y sobre todo están integrados en el centro de la Eucaristía, de la celebración, de la catequesis, de todos los ambientes parroquiales. No, en cambio, bueno, haces una reunión de la parroquia para gente con discapacidad una vez a la semana, una vez al mes. No, no, no. Queremos ser parte activa, en el consejo pastoral, en la catequesis, en la actividad parroquial, y entonces, si en un momento hay que hacer algo, consultar, oye, ¿cómo hacemos contigo esto? Hay soluciones siempre, hoy día cada vez más.
Y también en el corazón de la Iglesia, donde habitan, en un solo abrazo, los preferidos del Padre.
Hay mil maneras, pero hazlo, yo mismo, yo ciego. Hay alguien que me decía, cuando te conocí, no sabía cómo dirigirme a ti. Pues pregúntame. Y ha sido una riqueza compartir, y todo positivo. Verás que la guía no tiene nada al contrario. Es el positivo para decir cómo hacer esto, cómo solucionarlo, cómo enriquecer, siempre hacia adelante.
En ese horizonte donde se encuentra Mariano Fresnillo, que sabe mucho de querer y que enciende en lo más hondo de su ser la llama de la fraternidad, porque su mirada, que aprendió a contemplar con el alma, renació de las cenizas para mostrar al mundo que se puede ver con el corazón, porque lo esencial una vez más, es invisible a los ojos.
Que es que me encanta que sea así, y por eso alardeo de ello, y te lo digo a ti y a todos los oyentes. Yo soy feliz como soy, no quiero ver, yo soy feliz siendo ciego.
Muchísimas gracias, Charlie. Feliz domingo.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Pendientes estamos de Venezuela y de esa detención que ya...
Información 7 días a la semana.
Pues ya tenemos fecha, por tanto, para las próximas elecciones generales.
La actualidad desde todos los puntos de vista.
Todos pendientes de lo que pueda decir el presidente Pedro Sánchez.
Como quiero mucho al presidente y a este club, aquí estoy.
Lo que es noticia está en un mismo sitio.
Que pasen un feliz domingo.
13. Información con valor.
¿Te has perdido Fin de Semana con Cristina López Slicky? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar.
Got strength within my heart. I'm gonna sing for all the heroes who've fallen. Hey, I'm gonna take the long way home. Yes, I'm gonna take.
El viernes se inauguró la exposición Pedro de Mena, granatense. Es una exposición que recorre los grandes hitos de la etapa granadina del reconocido escultor y de sus orígenes en la ciudad de la Alhambra. Una exposición que se puede visitar hasta el próximo 29 de junio. Hablamos con María Dolores Blanca López, comisaria de esta exposición. María Dolores, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal fue la inauguración del viernes? Lo primero.
Bueno, pues la inauguración fue bastante bien, porque además tuvimos muchísimo público. La pena fue que era una exposición que la iba a inaugurar don Javier, nuestro arzobispo, pero debido a su viaje a Marruecos fue imposible, lógicamente.
Bueno, vamos al origen, porque quizá no todo el mundo le conozca. ¿Quién fue Pedro de Mena?
Bueno, pues Pedro de Mena es un escultor de los mejores escultores del barroco, que actualmente tiene una gran demanda, en cierta forma, porque es como un descubrimiento, porque siendo del barroco es un gran escultor muy moderno. Siempre, al principio, en el siglo XIX, se le ignoró mucho por la huella que teníamos de Alonso Cano. Uh-huh. Pero ahora, actualmente, tras muchas monografías, estudios, con grandes expertos como José Luis Romero de Torres, Lázaro Gila, se ha podido demostrar, bueno, se ha puesto en valor su obra, ¿no?
Porque ¿cuál fue su relación con Granada?
Su relación con Granada es su origen, o sea, su nacimiento. Él nació en Granada, de un taller muy afamado de su padre, Alonso de Mena. Entonces, él ya estaba viviendo en un taller pues, muy productivo, escultóricamente y con mucha demanda.
¿Y qué imágenes, qué obras podremos ver en esta exposición?
Bueno, en esta exposición tocamos simplemente lo que es la parte de su origen granadino. O sea, cuando él hereda el taller de su padre, se ven perfectamente sus esculturas con una policromía rica rica en estofado, como él se veía en su propio padre, por herencia de los Rassi, que eran los policromadores oficiales realmente del taller del padre. Aquí empieza, ponemos también una huella de sus grandes maestros, porque fueron Alonso Cano, porque tras la llegada de Alonso Cano a Granada, tuvo una gran influencia sobre el escultor. Y es ya a partir de Málaga cuando empieza a cambiar su estilo. Entonces, en esta exposición vemos muy claramente la diferencia de estilo con su primera etapa, haciendo referencia a su segunda etapa, que está en Málaga, actualmente está expuesta en el Palacio Episcopal, que es una maravilla también de exposición.
Bueno, esta pregunta que voy a hacer, me encanta hacerla cada vez que hablamos de una exposición, y yo lo siento, pero es que no puedo evitar hacer esta pregunta. De todas las imágenes, de todas las esculturas, ¿cuál es la más bella? ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál nos recomiendas?
Es que es muy difícil.
Perdón por la pregunta, por eso.
Sí, porque todas tienen su magia, tienen su dulzura, su expresión. Realmente, bueno, hay una que es espectacular, que es la Inmaculada, que actualmente está en la iglesia de la Magdalena, El problema que tiene su inmaculada es que está repolicromada de una intervención del siglo XVIII, por lo que no nos llega como es realmente, ¿no? Pero se puede ver claramente la pureza y la maravilla de esa imagen.
Hasta el 29 de junio, ¿dónde está la exposición? ¿Dónde la podemos ver?
La podemos ver en la Curia Metropolitana de Granada, que está enfrente de la Catedral de Granada. Y lógicamente, os animo. También es verdad que esta no deja de ser una sección de la exposición que está en Málaga, que también animo a que se vea, porque una no se entiende sin la otra.
La primera parte y luego la segunda.
Sí, que realmente, bueno, la malagueña maneja 65 piezas, por tanto, estamos hablando de una gran exposición, ¿no? La nuestra es una sección pequeña, haciendo un poco el origen de Mena. No nos podíamos quedar nada fuera de esta magnífica exposición, porque teníamos que ver que Mena es granadino.
Ahí está el origen.
Sí, ahí está el origen.
María Dolores Blanca López, comisaria de la exposición Pedro de Mena Granatensis. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Que vaya todo muy bien.
Muchas gracias.
Nosotros nos vamos a Hispanoamérica.
Santa Vila Cruz Tatito, sumachu mai churitanta, kukuli kuli kuli. Santa Vila Cruz Tatito, sumachu mai churitanta, kukuli kuli kuli. Agualoma y aguailo.
Bueno, todo el mundo conoce a estas alturas la polémica petición de perdón del presidente de México, así que hoy hemos pensado que es buen momento para hablar de cómo se cumplen 470 años de la llegada de los jesuitas a las Américas. Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Bueno, sí, allá él, ¿no? Yo como el latinoamericano en cuyas venas corre sangre europea y también indígena, yo elijo decir gracias, a veces en vez de pedir perdón. Pues esta semana, como bien decís, celebramos los 470 años de los jesuitas en América. Gracias, monarcas del siglo XVI, gracias, papas de aquella época, por haberlos mandado. El 29 de marzo de 1549, Álvaro, llegaba la primera misión de jesuitas a América, la encabezaba el padre Manuel La Nóbrega. La misión de los jesuitas en aquella ocasión era catequizar la población, está claro. Pero fíjate, Álvaro, cómo a los 15 días ya estos primeros jesuitas en América marcaban cómo sería su camino de misión, con un colegio, porque mientras los portugueses construían la ciudad de El Salvador, apenas 15 días después de llegado, los jesuitas fundaron una escuela elemental para leer, escribir, contar y cantar. Esta primera escuela la dirigía el entonces estudiante jesuita Vicente Rodríguez, de 21 años. Llegaría al poco tiempo también una nueva expedición de jesuitas para apoyar estas labores, y a los 5 años una tercera, con 7 jesuitas, y entre ellos uno muy especial, un español que había ido a estudiar a Coimbra. Por supuesto, estoy hablando de José de Anquieta, nacido en Tenerife, hijo de un primo de San Ignacio de Loyola, que había ingresado a la Compañía de Jesús un añito antes. José de Anquieta enfermó en Coimbra y pidió viajar a morir entre la naciente población, digamos, evangelizada de Brasil. Viajó a Brasil, llegó en 1553, pero pasarían muchas cosas antes de que Anquieta muera. Recibido por el padre Nóbrega, comenzó aprendiendo la lengua tupí para dialogar con los aborígenes y anunciar el evangelio, por ejemplo, a través de la poesía, Álvaro. La educación, aquel puntapié inicial de los jesuitas a 15 días de llegar a América, fue también la vocación de José de Anquieta, que colaboró en la fundación de un colegio para indios en torno a una misión que se fue poblando y fue conformándose en lo que hoy conocemos como San Pablo, ¿no? En 1565, José de Anquieta, cuya fama ya se iba extendiendo por todo el Brasil, sería ordenado sacerdote y llegaría a otro territorio de misión para colaborar en la fundación de lo que hoy conocemos con lo que es Río de Janeiro. En aquella naciente ciudad fundó un colegio y un hospital con sus compañeros jesuitas. El padre José de Anquieta llegó a ser Álvaro Superior del Brasil entre 1577 y 1587, tiempo en el que intensificó la labor escolar y catequística en todo el país. Eran años, por supuesto, en los que en el resto de las Américas los jesuitas iban llegando, iban comenzando a dejar huellas ya en territorio americano, por supuesto.
¿Habrá que pedir perdón entonces por llevar las escuelas y la poesía y la educación?
Yo, como te digo, elijo decir gracias. Gracias a los jesuitas, gracias a los papas que los enviaron y gracias a esas vocaciones como la del padre Anchieta, ¿no? Vos sabés, Álvaro murió a los 63 años en 1587. Él ya había fama de santidad, incluso había grandes leyendas que hubo con el tiempo que ir discerniendo a ver cuánto había de verdad en ellas y cuánto no. Pero desde entonces ya se le decía gracias. Gracias a aquel que se consideraba, por ejemplo, el apóstol del Brasil. Pasaron muchos años antes de que se haya identificado, pero esas, las huellas del agradecimiento fueron quedando, ¿no? Escuelas, universidades, no solo con los jesuitas, con los dominicos, con los franciscanos, con todos, y esa iglesia también que iban haciendo y que nacía a partir de esa misión europea en América, que también motivaba las gracias de la sociedad civil. Estoy pensando en todos los grandes santos ya nativos desde el siglo XVI en adelante, Álvaro. Volvamos a Anchieta, si te parece, fue beatificado en 1980 y en 2014, hace apenas 5 años, fue canonizado. El 3 de abril de 2014, mediante una canonización equivalente por el Papa Francisco, el primer jesuita sumo pontífice y encima un jesuita americano, ¿no? Por supuesto que en la historia de los jesuitas en América tenemos miles de hitos en el medio: las misiones, la expulsión, la labor educativa, como algo recién decíamos, la labor en la formación sacerdotal en muchísimos seminarios diocesanos.
Y todo esto empezó hace 470 años.
Hace 470 años. En mi caso, Álvaro, por esta expedición de hace 470 años que aún hoy da frutos, yo elijo dar gracias.
Pues muchísimas gracias, Esteban. Gracias. Un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
Chao, chao.
Y nosotros no tenemos tiempo para más. El espejo acaba en la producción. José Luis Sacristán, el control técnico Natalia Escobar. La información sigue con Ángel Correas, Mediodía, COPE. Gracias por escucharnos.